Cuando hablamos de triunfador, pensamos en alguien que ha ganado. Nadie puede ser triunfador si no ha luchado. Es una persona que se ha enfrentado, que ha luchado y por eso llegó a ser triunfador. No es una persona que ha estado pasiva, sino que ha tenido que hacer algo para merecer ese título de triunfador. Es el que ha ganado la carrera, ha tenido que luchar, ha ganado la carrera. Y por eso es triunfador. Es el que ha participado en una competencia y ha salido victorioso. Y hablábamos la semana pasada de cómo desarrollar ese carácter y cómo el verdadero triunfador se forma es en el carácter de la persona. No es algo externo, como nos dicen muchos libros de autoayuda, de qué hay que hacer para triunfar. El triunfo viene de dentro hacia afuera. Era lo que estábamos hablando la semana pasada. Cuando hablamos de triunfar, hablábamos de obstáculos visibles que tenemos que luchar para quitar esos obstáculos. Otros obstáculos invisibles, algunos son psicológicos, son parte de nuestra historia, son parte de nuestra vida. Y otros obstáculos son espirituales. Y hablamos de esas huestes espirituales de maldad que siempre están tratando de atacarnos para evitar que seamos triunfadores. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que nos afecta en nuestra lucha para alcanzar el triunfo. Pero comencemos viendo algunas imágenes. ¿Qué ve usted aquí? ¿Cómo? ¿Un conejo? ¿Qué vieron acá? ¿Un pato? Uno me dicen que es un conejo, otros me dicen que es un pato. ¿Qué es? ¿El pato? ¿Conejo? ¿Cuál de los dos es? Bueno, unos dicen que es conejo, otros que es pato. Vamos a ver. ¿Y aquí qué vemos? Hay una, ¿cuál de las dos líneas es la más grande? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la izquierda, ¿verdad? La de la izquierda, ¿cierto? ¿Cuántos están de acuerdo? Ah, claro, sí, así parece, pero no es así. Las dos son exactamente iguales. Simplemente la forma como está diseñada hace que unas personas lo vean de una manera y otras personas lo vean de otra. ¿Y qué vemos aquí? ¿Cuál de los círculos del centro es más grande, el de la derecha o el de la izquierda? Allá están diciendo que el de la derecha está más grande. Algunos están diciendo que son iguales. Ah, bueno, se la pillaron ya. Y aquí tenemos tres carros. ¿Cuál es el más grande? El primero es el más grande, ¿verdad? Y el último es el más pequeñito. Si lo fuéramos a medir, encontraríamos que los tres son exactamente del mismo tamaño. Simplemente nuestros sentidos nos engañan. Los percibimos de una manera diferente a como realmente son. ¿Y aquí qué ven ustedes? Acá no va a ser tan fácil ya. Una señora. Y un señor que están viendo ustedes. Dos viejitos, una viejita y un viejito, dijeron alguien. ¿Alguien? Así parece, ¿verdad? Ah, ya en el interior del señor ven un hombre tocando la guitarra. Y en la oreja de la señora están viendo una mujer en una puerta. ¿Lo están viendo todos?
Sí.
¿Quiénes no ven el hombre tocando la guitarra? Eso me gusta que sea tan sincero porque yo tampoco lo veía al principio. Tiene razón, José. Yo veo un hombre y una mujer, pero no veo nada más. ¿Cuántos ven el hombre y la mujer solamente? Muchos, otros ya empezaron a ver más que solamente el hombre y la mujer están viendo más, muchos más elementos allí que están en el fondo. La percepción figura fondo va cambiando, nuestros sentidos nos engañan. Los seres humanos percibimos las cosas de una manera. Hay diferencias en cómo percibe una persona. El fenómeno puede ser igual, la imagen puede ser igual y dos personas la pueden ver de una manera totalmente diferente. No voy a hacerles esta porque vamos a entrar ahora sí. ¿Por qué estábamos hablando de esas imágenes que son ilusiones ópticas? No es más que imágenes, que una ilusión óptica es una imagen mental engañosa provocada por una falsa percepción de la realidad. Es una interpretación errónea de los datos que perciben los sentidos. Esas son ilusiones ópticas. Y hay diferentes tipos de estas ilusiones y cómo uno ve una cosa y hasta discute porque vimos una cosa y es otra. Hay un engaño detrás de todas estas. No es un engaño que nos va a hacer daño en sí, pero hay otras cosas que sí nos hacen mucho daño y que sí nos engañan, y muchas veces sin que nos demos cuenta. Y otras veces hay otros engaños que hasta nos estamos dando cuenta y nos dejamos engañar fácilmente. ¿Por qué estamos hablando precisamente de engaños? Porque cuando empezamos a trabajar el tema de la armadura de Dios, que encontramos en Efesios capítulo 5, vimos lo que nos dice la palabra del Señor. Vístanse, escribí Gálatas, pero es Efesios, disculpe. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las intrigas de ¿quién? Del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra gobernadores de las tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, tomen ¿qué? Toda la armadura de Dios. No habla de que tome una parte de la armadura de Dios. El apóstol Pablo está diciendo, por esta causa, tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que puedan resistir en el día malo. Y después de haberlo logrado todo, queden firmes. Permanezcan pues firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad. Permanezcan pues firmes, dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo van a estar firmes? Van a estar firmes si se ciñen con el cinturón de la verdad. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Es una comparación. Y él toma la figura de un soldado romano. Por eso tenemos este amigo aquí acompañándonos y ahora sí se los puedo presentar. Aquí tenemos la figura de un soldado romano, más o menos como era en aquel entonces, no exactamente igual, podríamos decir, pero nos da la idea. ¿Y cómo se vestía el soldado romano para la batalla? La vestimenta que usa el soldado romano la usa el apóstol Pablo para darnos una enseñanza muy práctica de cómo vestirnos nosotros, los cristianos, para hacer frente al enemigo común que tenemos, que se lo identificamos la semana pasada, el diablo, Satanás, el enemigo, el engañador y todos los nombres que vimos que están enunciados allí, sobre todo en el Nuevo Testamento. En esa armadura, Pablo presenta las piezas de la armadura como lo acabamos de leer, o acabamos de leer la primera parte aquí en Efesios 6, en el mismo orden en que se las colocaba el soldado romano cuando se vestía para ir a la batalla. Habla el apóstol Pablo del cinturón de la verdad, habla de la coraza de justicia, habla del calzado del evangelio. Fíjese, hasta ahora hemos hablado de tres y las tres empiezan por C: cinturón de la verdad, coraza de justicia, calzados, el calzado. Y luego habla de otros dos y dos empiezan por E. Uno es el escudo de la fe, la espada del espíritu y el yelmo, que es el gorro que se ponían. Es toda una indumentaria que el soldado romano utilizaba cuando iba a luchar. Quería estar preparado para poder defenderse de las acechanzas del enemigo. Lo primero que el soldado se ponía entonces era el cinturón. El cinturón era algo parecido a una faja, a un cinturón. No era un cinturón como los que se usan hoy, era diferente, era una faja ancha que podía ser de cuero o podría ser de tela. Y los estudiosos concuerdan en que la faja era lo que distinguía al soldado de un civil. No era un accesorio opcional, era la prenda más importante de toda la vestimenta. Todos los aspectos de la vestimenta del soldado son supremamente importantes, pero ustedes van a ver por qué podemos decir que el cinturón tenía una importancia mayúscula, una importancia muy, muy grande en la vestimenta del soldado. Cuando yo me ponía a pensar, bueno, pero ¿por qué es tan importante? Pues no entendía por qué, si la espada era importante, la coraza, el yelmo, todo era importante, pero ¿por qué un cinturón llegaba a ser tan importante, sobre todo para una persona que va a salir a la batalla? Entonces invité a una persona que sabe de el cuerpo humano, invité a una doctora, la doctora Alicia, ella está por aquí, es mi doctora, ella viene a la iglesia, venga acá por favor. Y mientras estaba haciendo fisioterapia con ella, porque me ayuda en un problema que tengo en el hombro, que fui operada hace un tiempo, y Dios me la mandó para ayudarme en estos momentos, y gracias Alicia, yo le pregunté, bueno, ¿por qué es tan importante ceñirse con una faja, con un cinturón? ¿Qué tiene que ver eso con la postura? ¿Qué tiene que ver eso con la fuerza? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué se ponían el cinturón los soldados antes de salir a la guerra? ¿Por qué le daban tanta importancia a esa prenda? Y usted que es doctora, que es especialista en fisiatría, que es la ciencia que tiene que ver, a ver, ¿con qué? ¿Con qué tiene que ver la fisiatría?
Buenas noches. La fisiatría La fisiatría guarda relación con el estudio de los músculos, okay, básicamente ligamentos, tendones. Es la ciencia que estudia el esqueleto, el músculo esquelético. Okay.
Muy bien. Entonces, como ella sabía más de eso, que yo le pedí que nos explicara desde el punto de vista físico, anatómico o fisiológico, ¿por qué es importante el cinturón? Cuéntanos, por favor, Alicia.
Bueno, en este caso, guarda relación, conversábamos que guarda relación con el abdomen propiamente, ¿ok? En el abdomen, como sabemos, hay algunos órganos internos, el estómago, el bazo, el hígado, los intestinos, y esa es una de las pocas partes del cuerpo que no están protegidas por hueso, ¿ok? De modo que si hay alguna eventualidad, algún traumatismo, pues no están expuestas, a diferencia de otros órganos que son importantes también. Entonces, bueno, excepto que en el abdomen están las vértebras que conforman la columna, que le da la estabilidad al cuerpo. Si nosotros tenemos un abdomen, los músculos del abdomen fuerte va a ser las veces de una faja natural, ¿okay? O de un cinturón natural. Entonces, estos músculos fuertes van a ayudar a que se protejan los órganos internos que no tienen una cubierta de hueso, ¿ok? Entonces por allí protegemos, ¿ok? en la columna propiamente, la musculatura fuerte ayuda a darle estabilidad y a que nosotros podamos mantener una buena postura.
¿Okay? Y usted, porque cuando me está haciendo la fisioterapia, siento que tiene que ver con el hombro, usted porque me dice el estómago, siempre me está diciendo que apriete el estómago, ¿por qué?
Por eso, porque al apretar el abdomen hacemos algo que se llaman ejercicios isométricos, que son unos ejercicios donde sin movernos estamos fortaleciendo esa musculatura y a su vez nos ayuda a tener una buena postura. Aunque no se note mucho la relación, el tener un abdomen fuerte va a facilitarle el trabajo a las extremidades, ¿ok? Porque los músculos tienen algo que se llama origen e inserción. Y su origen e inserción quiere decir dónde nace el músculo y dónde termina. Entonces hay algunos músculos que van relacionados con la pelvis o van relacionados con el tórax y la movilidad de ellos va a ser más fácil si tenemos un abdomen fuerte que los estabilice o que los ayude a realizar las actividades.
Y al hablar de ceñir los lomos, esa palabra lomos, ¿a cuál parte del cuerpo se refiere?
Lomo. A veces uno entiende como que el lomo está en la parte superior de la espalda, pero los lomos o el lomo en la parte anatómica se refiere a la musculatura lumbar, que es lo que tenemos a ambos lados de la columna. Entonces, si tenemos, como les
aquí
dije...
Aquí al lado de la cintura, ¿no? Aquí bajo
atrás,
la cintura.
Acá atrás. A ambos lados de la columna vertebral son llamados músculos paravertebrales en esa zona lumbares. Eso es lo que se llama lomo. Al tenerlos fuertes, ayuda a tener una columna fuerte y estable para mantenernos erguidos.
Es que el apóstol Pablo dice que ceñidos los lomos con la verdad. Y uno dice con los lomos, pero ahora tú nos ayudas a entender esto de por qué, esto de los lomos. ¿Cómo sabía el apóstol Pablo, verdad? Sí, sabía mucho. Y no había internet ni todas esas maneras de conseguir. ¿Y qué tiene que ver con otras partes del cuerpo?
Bueno, como les comentaba, protege, una musculatura fuerte uh-huh. protege, o el tener esa faja natural, protege los órganos internos y adicional, lo que les mencionaba ahorita también, ayuda con las actividades de los brazos y de las piernas para que sea más fácil su realización, porque realmente las rodillas llevan una gran parte del peso de nuestro cuerpo, pero si tenemos un abdomen fuerte, ayuda a aliviar, y una buena postura, ayuda a aliviar el peso que cargan nuestras rodillas. O sea que tener una musculatura abdominal fuerte nos hace más estable, nos protege ciertas estructuras y facilita el trabajo de otras zonas.
Muy bien, muchísimas gracias. Denle un aplauso a mi doctora. Bueno, entendemos entonces cómo el apóstol Pablo, cuando usa esta comparación, tenía tanto sentido. Era algo que sí le iba a ayudar al soldado a tener libertad de movimientos, iba a tener el cuerpo, el apoyo necesario para estar fuerte y poder hacer lo que tenía que hacer. Sostenía además el cinturón, sostenía y estabilizaba otras partes de la armadura y aseguraba la túnica. Tenía muchas funciones esa faja, ese cinturón que utilizaba. ¿Y qué tiene que ver esto entonces con nuestra vida espiritual? El apóstol Pablo, ¿por qué usa un ejemplo como este? Es que así como el cinturón le daba fortaleza al soldado para enfrentar la batalla, solamente la verdad de Dios nos permite tener el carácter necesario para triunfar en la guerra espiritual. Solamente la verdad de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, ustedes necesitan ceñirse los lomos con el cinturón de la verdad. Ustedes necesitan ponerse el cinturón de la verdad. Ustedes necesitan vestirse con el cinturón de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Habría muchas respuestas al respecto, pero en primer lugar tendríamos que decir que Cristo es la verdad. En primer lugar, Cristo es la verdad. No hay ni la menor duda y Él mismo lo declara, que Él es la verdad. Necesitamos entonces conocer a Cristo porque Él es la verdad, pero necesitamos conocer la verdad. Uno no puede sentirse seguro si no está en la verdad. Ante la realidad del soldado que tenía que luchar cuerpo a cuerpo con el enemigo, ¿qué es lo que el enemigo va a hacer? El enemigo va a tratar de confundirnos. Y hoy en día también el enemigo quiere confundirnos y nos confunde de diferentes maneras. Vivimos en una época donde se cuestiona la verdad. Hay toda una filosofía relativista que dice que no hay ninguna verdad. Hay toda una filosofía relativista que dice que la verdad no existe, que todo depende de las circunstancias. El relativismo sostiene que los puntos de vista son subjetivos y que son relativos de acuerdo al marco de referencia y que no hay ninguna verdad objetiva, que no hay nada que podamos decir que es la verdad. Eso es lo que dice la filosofía relativista. Y hay hasta ciertas teologías relativistas que dicen, bueno, todas las religiones nos llevan a Dios. Nosotros podemos ser salvos creyendo en Dios o en Buda o en Mahoma, lo importante es tener fe. Ese es un tipo de relativismo y no es cierto, son mentiras, nos están confundiendo con ese tipo de mentiras. Hay un relativismo moral que te va a decir que nada es malo, todo depende de quién lo haga. Que tú tienes que vivir el momento, que tú tienes que vivir en el aquí y en el ahora y que lo que te venga a la mano para disfrutarlo, lo tienes que disfrutar independientemente de si sea bueno o malo. Tenemos todo un relativismo moral. Pero la palabra de Dios nos dice que la verdad de Dios es la que te hace fuerte para luchar. La verdad de Dios es, ¿y qué es la verdad de Dios? La verdad de Dios es lo que Dios dice que es la verdad. ¿Cuál es la verdad de Dios? Lo que el mismo Dios me dice que es la verdad. Por eso Pablo decía, estad pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Cuando hablamos de esa verdad, que es tan importante estar preparados porque el enemigo va a estar confundiéndonos, va a estar mirando, mostrándonos todo lo que es, todo lo que sea atractivo a los sentidos y nos muestra con letras muy pequeñitas las consecuencias. ¿No le pasa a usted así cuando le llega una promoción, una oferta, le muestran con lujo de colores lo que le están ofreciendo, lo que es divertido, pero en letra diminuta le dice los costos o las dificultades que esto puede tener? Si lo dicen es porque es una orden del gobierno, si no ni lo dirían, lo muestran con letra muy pequeñita. Lo que sí muestran de una manera muy grande es lo que es atractivo para la carne. La envoltura es tan atractiva que solamente se conoce, solamente el que conoce la verdad en lo profundo, en lo mínimo, como decía el salmista, puede notar la diferencia entre la mentira y la verdad. Así que necesitamos conocer la verdad de Dios para poder detectar las falsedades. Me parecía muy interesante que cuando están entrenando un cajero para el banco, a él no le muestran el billete falso. ¿Sabe lo que le muestran a él? Le muestran los billetes buenos. Le muestran, le hacen tener conciencia del color del billete, de la textura. Él tiene que tocar mucho los billetes, interactuar, manosearlo, y lo hace tanto que cuando cae un billete falso a su mano, y enseguida lo detecta. Me pareció tan interesante que no usaran los billetes malos para que aprenda a conocer el billete malo. Le enseñaron es lo bueno para que cuando lo malo llegue a él, enseguida lo pueda detectar. Eso es lo que necesitamos con la verdad. Necesitamos conocer la verdad de Dios. Y entre más conozca usted la verdad de Dios, cuando la mentira, cuando el engaño del enemigo viene, usted lo va a poder identificar fácilmente. El gran problema con el enemigo es que siempre está tratando de sorprendernos de alguna manera. Él quiere sorprendernos de alguna manera. Él quiere engañarnos de alguna manera. Por eso nosotros tenemos que estar bien conectados con la verdad, conocer la verdad para poder detectarlo cuando llega. Es importante que nosotros nos examinemos. ¿Qué haces cuando los deseos que tú tienes no están de acuerdo con la verdad de Dios? ¿Te pasa eso muchas veces? Muchas veces lo que queremos hacer no compagina con la verdad de Dios. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Sigues a pesar de todo? ¿O oras al Señor que te ayude a alejarte de esto que no está compaginado, no está de acuerdo con la verdad de Dios? ¿Tratas de medir las consecuencias si haces esto? Es muy necesario poder aferrarnos a la verdad de Dios para poder tener la fuerza necesaria. Solamente cuando estamos ceñidos con la verdad de Dios vamos a tener la fuerza necesaria. Pero la verdad necesitamos conocerla, pero necesitamos asimilarla. El Señor le enseñaba a su pueblo desde la época muy primitiva en cuanto a la verdad. Y en Deuteronomio capítulo 6 encontramos esas palabras inmortales que dicen: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Y amarás a quién? Al Señor tu Dios. ¿Cómo lo vas a amar? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y sigue enseñando Dios a su pueblo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino. Cuando te acuestes y cuando te levantes, las atarás en tu mano como señal y estarán como señal ante tus ojos. Las escribirás en los postres de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Allí el Deuteronomio 6, la Shemá, está enseñándonos los principios fundamentales de cómo podemos amar a Dios para poder estar ceñidos con esa verdad de Dios. Tenemos que conocer esa verdad de Dios. Por eso dice: Israel, necesitas amar al Señor tu Dios, necesitas conocer esas palabras. Dice que yo te mando, van a estar sobre tu corazón y van a estar en tu mente y la vas a escribir en textos bíblicos en tu casa. Por todo lugar vas a estar repitiéndolas, vas a estar recordándolas. Pero también es importante que reconozcamos que el solo conocer textos bíblicos no te preparan para la lucha. Necesitas conocerlos, sí, pero necesitas asimilarlos. Una cosa es tener la palabra, tener el conocimiento de la palabra, y otra cosa es asimilarla. ¿Qué pasa con el proceso de asimilación? Cuando usted come algo, usted asimila esos nutrientes, y esos nutrientes se convierten en calcio para sus huesos, se convierten, puede ser, en grasa para sus músculos, se convierten en vitaminas, proteínas o lo que usted necesita. Entonces, la verdad necesitamos asimilarla. ¿Para qué? Para que esa verdad objetiva que encontramos en la Biblia, ¿qué es lo que encontramos en la Biblia? Es la verdad en sí, es la revelación de Dios, para que esta verdad objetiva que encontramos en la Biblia se convierta en mi verdad subjetiva. Es decir, la verdad en sí se convierta en la verdad para mí. Para que no sea porque otro lo dijo, es que yo lo siento, es que ya Dios me lo reveló y es que tengo que actuar así porque eso es lo que Dios me está enseñando y eso es lo que Dios pide en mí. Pide de mí que asimilemos la verdad de Dios en nuestras vidas. Es lo que el Señor espera cuando ceñimos nuestros lomos con la verdad, estamos aprendiendo la verdad, estamos preparándonos para defendernos con la verdad, pero estamos convirtiéndola en parte de nosotros, en parte de nuestra, de nuestro ser. La mayor prueba es cuando las creencias y las conductas de nuestra sociedad, de nuestros amigos, de nuestros familiares, se mueven en dirección opuesta y sin embargo nosotros decidimos seguir la norma de Dios. Estás ciñendo tus lomos con la verdad de Dios, aunque algunas personas se estén burlando de ti de pronto. Hay personas que cuando usted va a seguir el principio de la palabra de Dios, se van a burlar de usted o van a creer que usted es loco o que usted es bobo porque hace esto o porque no aprovecha, entre comillas, lo que le están ofreciendo. ¿Qué está pasando? ¿Estás ciñéndote con la verdad de Dios? Solo la verdad te da la fortaleza necesaria para mantener el equilibrio. El equilibrio lo vamos a mantener y el soldado, para mantener el equilibrio, necesitaba ceñirse con la verdad. El enemigo está buscando tus debilidades. ¿Tenemos debilidades? Claro que tenemos muchas debilidades, todos las tenemos. Algunas son hasta psicológicas, son parte de nuestro estilo de vida, de lo que hemos aprendido, de lo que hemos heredado, todos estos aspectos. Y llegan a ser debilidades, otras llegan a ser fortalezas muy grandes. El enemigo trata de conocer esas debilidades para por allí meterse y poder meternos la tentación. Él está buscando cuáles son tus zonas vulnerables. Y si tu compromiso con la verdad es débil, no vas a poder pararte firme. Es necesario identificar nuestras áreas de debilidad, es necesario darnos cuenta. ¿Y cuáles son unas señales para ver cuáles son nuestras, que nos indican que no estamos parados firmemente? Que tenemos una mala postura. Tenemos una mala postura espiritualmente, entonces empezamos a encorvarnos. Si no tenemos la postura adecuada físicamente, vamos a encorvarnos o vamos a torcernos de alguna manera u otra. Espiritualmente pasa igual. Si no estamos firmes espiritualmente, ceñidos con la verdad de Dios, vamos a tener serias dificultades. Esto es lo que le pasó a Adán y Eva cuando estaban en el paraíso. Si vamos a Génesis capítulo 2, el Señor le mandó y le dijo a Adán que de todos los árboles del huerto podía comer y que solamente uno, el que estaba en el centro, en el árbol del bien y del mal, no debería comer de él, porque si comía de ese árbol iba a morir. Allí quedó la verdad claramente establecida. Dios se la dijo claramente a Adán. Pero luego que encontramos, ¿qué encontramos en Génesis capítulo 3? En Génesis capítulo 3, el enemigo en forma de serpiente se le aparece a Eva. Y enseguida empieza a decirte, con que Dios te dijo que no puedes comer del árbol del huerto. Empieza a distorsionar la verdad de Dios. Y mire cómo le dice. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo. Con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí ya está Eva distorsionando la verdad. Si usted mira Génesis capítulo 2, Dios no le dijo que no lo podía tocar. Lo que Dios le dijo era que no podía comer, pero ya ella distorsionó la verdad. Tenemos siempre la tendencia de agregar o de quitar y no quedarnos exactamente en la verdad de Dios. ¿Qué le respondió la serpiente? Que era el enemigo, el Satanás. No comeréis de él Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, atractivo, agradable, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y si siguiéramos leyendo el pasaje, veríamos las consecuencias que hasta hoy permanecen. Allí fácilmente distorsionó la verdad, no se quedó en la verdad, había oído, su esposo le había dicho lo que Dios había mandado, pero ella no lo había asimilado, conocía, tenía la información. Muchas veces nosotros tenemos la información de la palabra, pero no la hemos asimilado. Y eso es lo que el enemigo quiere, que usted escuche. No, él no quisiera que escuchara, pero si escucha, él no quiere que la haga parte de sí mismo, que la haga parte suya, que la asimile, que la tome como su verdad. Porque cuando la tomamos como nuestra verdad, vamos a tener convicciones fuertes, vamos a tener convicciones firmes que nos van a dar la firmeza necesaria para afrontar los diferentes ataques que el enemigo quiere ponernos una y otra vez. Hay ocasiones en las cuales se te hace más, de pronto más difícil recibir la verdad de Dios y enfrentar la verdad de Dios. Cuando tienes luchas excesivas o cuando todos están de acuerdo con algo y tú sabes que no es lo más adecuado para ti. Hay momentos así, y en esos momentos es cuando más necesitamos ceñirnos de esa verdad de Dios. Si no nos ceñimos, vamos a encorvarnos fácilmente, y eso fue lo que le pasó a Eva. Si no nos ceñimos, vamos a estar propenso a lesiones en nuestro cuerpo. Vamos a tener... Y eso es lo que nos pasa espiritualmente. Nos lesionamos espiritualmente porque como no estamos fuertes en la verdad de Dios, vienen las dificultades. Y por eso el apóstol Pablo en el mismo Efesios capítulo 4 dice: enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no den lugar al diablo. Siempre leemos la primera parte. No se ponga el sol, enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y no den lugar al diablo. Ese es el complemento, la otra parte de ese versículo. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros tenemos cierta tendencia a enojarnos fácilmente, unos más que otros, ¿cuántos la tenemos los que estamos aquí? Ustedes no, ¿verdad? Ah, bueno, qué bueno que usted no, apenas yo. Yo solita. El diablo sabe que tenemos esa tendencia a enojarnos fácilmente. Por eso él está diciendo, el apóstol Pablo está diciendo, que no se ponga. A veces es necesario el enojo. Ahora no lo estoy validando para que nos pongamos súper irritables y súper enojados con todos. No. Pero el apóstol Pablo reconoce esa tendencia en los seres humanos y cómo el diablo aprovecha por allí para hacernos enojar. El diablo está haciendo, buscando que nos enojemos. El diablo nos está animando a que agarremos lo que no es nuestro. El diablo nos está animando y empujando para que participemos en conversaciones obscenas, en todo lo que no bendice, en todo lo que no edifica. Pero fíjese que esa facilidad que tenemos para ofendernos es una de las áreas claves que usa el enemigo para atraparnos en su red de engaños. Cuando fácilmente nos sentimos ofendidos por otras personas y después elegimos compadecernos a nosotros mismos, en lugar de perdonar, en lugar de ofrecer esa gracia al que nos ofendió. Fácilmente Aprovecha el enemigo para sembrar esa raíz de amargura en nuestro corazón. Y seguramente esa raíz va a dar frutos. ¿Y qué tipo de frutos da la raíz de amargura? ¿Dará frutos? Da frutos, pero frutos podridos. Y eso es lo que el enemigo quiere, que demos frutos, pero frutos podridos. No todo enojo es malo, pero cuando nos alejamos llenos de resentimiento, estamos permitiendo que el enemigo tome el control sobre nuestras vidas. ¿Está usted permitiéndole al enemigo tomar el control de su vida? ¿Se pasa 8 días sin hablar con el esposo o la esposa? Porque estamos muy enojados, entonces no hablamos. Ahí el enemigo está feliz. Él es el que está tomando el control de su vida. Ya no es que ya no habla espontáneamente. No le habla al hijo porque el hijo hizo algo que no le gustó. Ahí el enemigo está tomando el control de su vida. Examine, está haciendo, le está pasando, le está permitiendo. Y no nos damos cuenta que en la mayoría de los casos, la ira está basada en una distorsión de los hechos, en una tergiversación de los detalles, en una percepción torcida de quién es nuestro Dios y de quién somos nosotros delante del Señor. En la mayoría de los casos, ese enojo, esa ira que nos hace tanto daño, que se manifiesta tan continuamente generando relaciones tan conflictivas en el núcleo familiar, relaciones tan conflictivas entre los compañeros de trabajo, aún relaciones conflictivas entre los hermanos de la congregación. En la gran mayoría de los casos, cuando uno empieza a examinar cuál fue el incidente, qué fue lo que pasó, nos damos cuenta que se distorsionaron los hechos, nos damos cuenta que se tergiversó los detalles, que se percibió de una manera inadecuada. Percibimos, pensé que eso que esa persona dijo me lo estaba diciendo a mí, y la persona ni sabía lo que le estaba pasando a usted, y usted creyó que se lo estaba diciendo era para usted, o que era que le estaba echando una indirecta, estaba echándole una indirecta cuando la persona ni siquiera lo había pensado. Pero ¿qué está pasando allí? El enemigo está distorsionando para generar el caos, porque eso es lo que él quiere. Por eso dice el apóstol Pablo, si se enojan, traten de arreglar las cosas. Cuando él dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, lo que está diciendo es, traten de aclarar el asunto, traten de perdonar, no le dé tanta importancia a ese detallito que lo tiene tan desanimado, que lo tiene tan preocupado y que ni siquiera lo va a dejar dormir muy, muy tranquilo. Por eso dice, no le deis lugar al diablo. No te olvides de que aunque somos extremadamente culpables ante Dios, por su gracia seguimos siendo sus hijos. Y gloria a Dios por eso. Aunque somos culpables ante Dios, fuertemente culpables, por su gracia seguimos siendo sus hijos. Diga, gracias Señor, porque soy tu hijo. Gracias Señor, soy tu hijo, soy tu hija. Qué bendición tan grande ser hijo de Dios. Pero cuando no nos hemos ceñido con el cinturón de la verdad, viene la fatiga al cuerpo. Así como el soldado se podría fatigar si no estaba ceñido debidamente. Cuando estamos firmes en la verdad de Dios, se nota nuestra fuerza espiritual en todas las otras áreas de la vida. Ahora pregúntese, ¿qué tan ceñido está usted? ¿Cómo se está sintiendo usted en su núcleo familiar? ¿Se está sintiendo cansado, fatigado, quiere llegar a la casa, compartir con los miembros de la familia? ¿Se siente sin energía, sin ánimo, o se siente feliz, motivado, afirmado, con ganas de llegar, o se siente aburrido? ¿Cómo te estás sintiendo? Calibra tu fuerza espiritual allí, en el núcleo familiar. ¿Cómo te estás sintiendo con tus compañeros de trabajo? fatigado, cansado, aburrido, no quisieras encontrarte con ellos, o con ánimo, con ganas de ir a trabajar, con ganas de ir a saludarles y de desearles bendición a todos. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Cómo te estás sintiendo en la iglesia con los otros colaboradores, los que trabajan contigo, con ganas de ir a darle un abrazo, un abracito a mi hermano, a mi hermana, con ganas de dialogar con él, de compartir mis alegrías y mis dificultades y pedir oración? ¿Cómo te estás sintiendo? Qué importante es ceñirnos con el cinturón de la verdad, porque eso es lo que nos ayuda a fortalecer la musculatura espiritual. La verdad de Dios te ayudará a mantenerte firme, a mantenerte fuerte, aún bajo la presión y el estrés. ¿Tenemos estrés? Pues es casi inevitable, son tantas dificultades que se nos presentan. Pero vamos a estar, aún en esas circunstancias, vamos a estar firmes y vamos a estar fuertes. Vamos a tener la fortaleza interior para aceptar las críticas sin ofendernos, para afirmar nuestras convicciones. Pero todo eso logramos solamente ceñidos con el poder del Señor, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La verdad de Dios es la que te da la estabilidad, es la que te da la estabilidad. Necesitamos tanto de esa estabilidad, pero es la verdad de Dios la que te da, la que te la va a dar. Y es, llegamos a obtener esa verdad de Dios cuando lo buscamos de todo corazón. Por eso Él dice, me buscaréis y me hallaréis, pero si me buscáis de todo vuestro corazón. Clamémosle a Dios, busquémoslo de todo nuestro corazón y vamos a tener esa estabilidad espiritual. Hay otros aspectos de el cinturón que no alcanzo a presentarlos hoy, pero la próxima semana, aunque vamos a ver otra parte de la armadura, vamos a dar estos otros aspectos. Pero es muy importante que antes de retirarnos de acá, nos pongamos en oración. Vamos a tomar unos poquitos minutos para orar a nuestro Dios. Vamos a ceñirnos la verdad del Señor. El enemigo no quiere que hablemos de este tema. El enemigo le va a poner todas las trabas para que no escuche. El enemigo me va a poner todas las trabas a mí para que no se los pueda decir. Y no se imagina cuántas me ha puesto en estas dos semanas. Una y otra. Ataque para que no hable de este tema. Pero en el Señor somos victoriosos y el Señor tiene victoria para cada uno de sus hijos, porque la verdad de Dios es así y nos va a traer esa victoria que tanto necesitamos. Vamos a ponernos en pie y vamos a estar orando a nuestro Dios.